el ministro va a hacer, va a empezar por una corta presentación y vamos a estar aquí 30 minutos para que por favor limitemos las preguntas a lo estrictamente urgente. Entonces, ministro, puede empezar, por favor.
Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, reitero, por su presencia, por su interés en esta presentación breve. Yo quiero empezar diciendo que en el día de hoy el Congreso de la República ha radicado su ponencia para primer debate de la ley de financiamiento, que es una ley que se trabajó con mucho profesionalismo. Yo debo empezar reconociendo la calidad del trabajo, el profesionalismo y la profundidad con la cual se discutió las ideas que tenía el gobierno para hacer esta serie de iniciativas. El proyecto salió, a mi juicio, muy bien y tiene tres grandes partes. La primera gran parte es una parte que es relacionada con el emprendimiento, con la reactivación económica y con la necesidad de recuperar el crecimiento de largo plazo en este país. Había muchas barreras, o existen en la actualidad muchas barreras, muchísimos sobrecostos, muchísimas dificultades para emprender, y este proyecto ataca partes fundamentales de esos problemas, junto con otras iniciativas del gobierno que tienen que ver con la regulación, por ejemplo, que tienen que ver con la tramitología, que tienen que ver con esas reformas. Nosotros pensamos que se va a dar un gran vuelco a la capacidad de emprendimiento y de crecimiento económico en el país. En segundo lugar, hay una serie de iniciativas que buscan la equidad. El principio orientador de este gobierno, que es la equidad, y en términos concretos de este proyecto de ley y de esta ponencia, quedó reflejado a plenitud. Y es el principio básico de que quienes más pueden aportar, van a aportar más, y quienes no pueden aportar, no van a aportar para la financiación de las actividades del Estado en Colombia. Y el tercer gran principio, que es la legalidad, está conformado por una serie de iniciativas que nosotros juzgamos indispensables para poder avanzar en la lucha contra la evasión, contra la elusión tributaria, contra la informalidad en materia de tributación. Y alrededor de esos tres ejes hemos construido una iniciativa que consta de muchísimos puntos individuales sobre los cuales ustedes tendrán preguntas, pero yo quiero enfatizar que la iniciativa tiene esos tres ejes, buscó cumplir con unos principios básicos que tiene el gobierno y que busca en síntesis la responsabilidad fiscal, el crecimiento económico de largo plazo, la equidad y la legalidad. Bienvenidas las preguntas.
Ministro, después de Jorge. Bueno, es la palabra.
Gracias, señor. Ministro, después de haberse caído o haber sacado lo del IVA de la pasada, la reforma no quedó muy coja como para que el gobierno siguiera pensando en ella.
De ninguna manera. Nosotros tenemos una reforma cuya ponencia para primer debate contiene incrementos en los ingresos para el primer año que estimamos en 7.5 billones de pesos. Esos 7.5 billones de pesos eran fundamentales para poder empezar a cerrar una brecha muy grande que teníamos desde el punto de vista financiero y que nos obligaba a repensar muchísimos programas que estaban en marcha. Nosotros en este momento, desde luego, hemos iniciado un proceso de búsqueda de los lugares exactos en los cuales vamos a empezar a hacer el plan de austeridad, en el cual vamos a empezar a implementar estos principios de austeridad en el Estado, y en total estas iniciativas nos deben reportar un resultado de 6.5 billones. Quiero ser muy claro en el hecho de que este proyecto de ley no implica, ni muchísimo menos, que vamos a cuestionar o vamos a renegar de los principios orientadores básicos de la política fiscal del gobierno, que es el estricto cumplimiento de la regla fiscal, la búsqueda de una estabilización y una posterior reducción de los stocks de deuda pública y una absoluta y total responsabilidad fiscal en línea con todo el ordenamiento legal que tiene el país. Debo resaltar que el Congreso lo entendió perfectamente. Yo me emocioné mucho con algunos de los planteamientos que se hicieron en la sesión de cierre de hoy, cuando ya estábamos terminando la ponencia, los planteamientos en el sentido de la necesidad de que quedara absolutamente claro que este es un país que está en su ADN la responsabilidad fiscal, ningún congresista planteó.
Un paréntesis, usted habló ahorita hace un segundo, ingresos por 7.5 y busca un recaudo.
No sé cómo es el orden de las preguntas, si puedo responder una por una o.
Voy a dar la palabra. Sí.
Usted dijo que están ingresos adicionales para el primer año de 7.5 billones, pero después mencionó 6.5, entonces me quedó la duda. ¿El recaudo que buscan con ley de financiamiento es de cuánto?
7.5 billones y voy a tener que hacer unos ajustes que van a estar enmarcados dentro de un plan de austeridad que ya se ha iniciado, que tiene que ser reforzado. Este es un punto que era absolutamente claro desde el primer día, desde que sometimos a consideración del Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto, cuáles eran las reglas del juego y por qué estábamos nosotros optando por una ley de financiamiento. La ley de financiamiento implica que hacía falta 14 billones de pesos, en este momento se dividen en dos, 7.5 billones que vienen de esta ley de financiamiento y 6.5 que vienen de un refuerzo al plan de austeridad que ya hemos iniciado.
Angélica.
Ministro, se habló de otras modificaciones de tarifas marginales para personas naturales, ¿en cuánto quedó finalmente esto?
Van a quedar exactamente dos problemas, digámoslo así, tratados. El primer problema era la gran dispersidad de regímenes para personas naturales. Teníamos muchísimas maneras en que las personas naturales iban a tributar en Colombia, lo que se conoce como cédulas. Los contribuyentes, personas naturales, optaban por una o por otra y podían tener una discrecionalidad que nosotros juzgamos inconveniente desde el punto de vista de la lógica tributaria. Entonces nosotros el primer paso fue unificar esas cédulas en una sola, y en esa cédula se mantuvo exactamente el mismo régimen de la antigua cédula de ingresos laborales para la totalidad de los ingresos, y ese régimen incluso incluye una exención un poco mayor para las personas naturales de la que estaba vigente en el periodo anterior. En concreto, se pasa de órdenes de magnitud de 30 millones de pesos mensuales exentos, grabados a unas determinadas tarifas, y ahora es a partir de los 40 millones que empiezan a verse diferencias con respecto al régimen anterior. Entonces, se agranda el margen en el cual el régimen actual, o que está contemplado en el proyecto actual, respecto del régimen anterior o el régimen vigente.
Ministro Enrique. Tres inquietudes muy rápidas. La primera, ¿usted cree que le faltó explicarle más a los colombianos el punto o el eje o la columna vertebral del proyecto que inicialmente era el IVA con una devolución de 51 mil pesos a los colombianos más pobres? ¿Cree usted que faltó comunicación del gobierno y de usted, ministro, para que los colombianos hubieran entendido bien ese punto? La segunda inquietud, ministro, ¿por qué el gobierno es tan reacio a establecer esta sobretasa de renta de 5 puntos para el sector financiero? ¿Por qué no la respaldan? Y la tercera, ministro, es que algunos parlamentarios, y ahora que tenemos la oportunidad de hablar con usted, hablaban de que no iba a ser un recorte, sino una especie de congelamiento de estos 6.5 billones de pesos. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Van a recortar o van a congelar mientras consiguen los recursos? Eso es
todo. Primera respuesta, el plan del gobierno fue anunciado en el siguiente sentido. Se dijo, se busca recortar el servicio por concepto de IVA que tiene la población más vulnerable, la población que es pobre en Colombia. Segundo, la población que no es pobre va a pagar un poquito más, y con el poquito más que va a pagar la población más pudiente, se le va a devolver, y ese es el mecanismo a través del cual se cumple el propósito. Es decir, punto de fondo en esa propuesta, que ya ni siquiera la deberíamos estar discutiendo, es que la población pobre de Colombia no pagara IVA, y que a cambio de eso, la población más pudiente sí pagara un poquito más de IVA. Ese ni siquiera deberíamos estarlo discutiendo, porque eso no fue aceptado, y eso hay que tomarlo con respeto y con serenidad. El segundo punto...
No, ministro, pero ¿usted no cree que le faltó a usted y al gobierno?
Pues usted dirá, yo no sé, usted dirá. El segundo punto que usted hace es... ¿cuál era el segundo?
Sobretasa financiera, el sector financiero.
La sobretasa financiera, la principal crítica, y respeto mucho la iniciativa, y me parece que es una idea que tiene que ser discutida con seriedad, con tranquilidad y con profundidad, me parece que tiene algunos inconvenientes. Entre ellos, me parece que la motivación no es adecuada. Es decir, la motivación es que se trata de un sector que está creciendo mucho. Eso no puede orientar la política tributaria de un país, el que un sector esté creciendo mucho. La segunda es que argumento es que ese es un sector que paga poquitos impuestos. Eso tampoco es estrictamente correcto. Respecto de sus utilidades, es un sector que tributa lo mismo más que algunos y menos que otros sectores de la economía. No está desbordado desde el punto de vista de su tributación. Paga lo que es adecuado pagar. Entonces, me parece que ese es el segundo argumento que no me parece correcto. Y en tercero, me parece que hay un principio de transparencia y de horizontalidad a lo largo de las diferentes actividades que se violaría si se le incluyen excepciones para algunos de los sectores y se implementan tarifas de tributación diferenciales por sector. No me parece un buen principio, digamos, de una arquitectura tributaria.
Pero será congelamiento de su recorte.
Se trata de un congelamiento. Dentro de la lógica de una ley de financiamiento, es necesario, y eso estaba absolutamente claro desde el día 1, que se necesitaba una determinada suma. Al haberse logrado una propuesta que lograra recaudar una suma que no era equivalente, pues era necesario entrar y el 1 de enero tener una lista de rubros que tendrían que ser congelados. Y el monto de esa congelación está estimada en este momento en 6.5 billones.
Paula.
Ministro, sobre el tema de reglas, si me puede especificar si entonces queda igual en este momento que se pueden hacer hasta 40% de deducciones para la declaración. Lo segundo es, ¿cuáles son esos programas sociales que se van a tener que sacrificar entonces por ahora mientras que se consiguen los otros recursos que hacen falta? Y, ministro, si usted está, como se ha dicho últimamente, está pensando en renunciar justamente por el fracaso de su idea de poder.
La primera pregunta,
30,
el régimen de renta de personas naturales queda exactamente igual a como está hoy en día. Es decir, las personas naturales, sea cual fuere el origen de su renta, tienen un derecho de reducir en un 25% ese ingreso bruto para llegar a su ingreso gravable y pueden optar por algunos planes de ahorro diferentes que podrían llevar esa suma hasta un 40% dentro de unos planteamientos claros de que cuáles son los destinos de esos recursos que lo harían clasificar para recibir ese descuento del 40%, queda idéntico a como estaba anteriormente. El segundo punto,
¿cuál es el programa?
No tengo la respuesta correcta. Estamos mirando, ya tenemos un primer paso en ese plan de austeridad, tenemos que reforzarlo y empezamos a trabajar en eso desde hace apenas un par de semanas. Para tener un planteamiento que diga que vamos a hacer una austeridad salvaguardando los programas que implican equidad, que es la principal prioridad del gobierno. Yo quiero transmitir un mensaje de tranquilidad en el sentido de que ese gasto social va a ser protegido a toda costa y que vamos a buscar la manera de hacer esa congelación con toda la reflexión, con toda la serenidad y con el objetivo de que afecte lo menos posible la equidad en este país, es decir, los programas de tipo social. Y lo tercero, no, yo no estoy pensando en renunciar.
Sol.
Ministro, también por aras de la explicación, hay una propuesta que al parecer el gobierno le suena mucho y también a los congresistas, por ende esta sería una que pasaría en 2019, y es la del tema del IVA plurifásico. A mí sí me queda la duda cómo sería el recaudo final, porque el inicio era muy fácil con las empresas, pero cómo hacerlo en las miles de tiendas que hay que hoy pues no, ni siquiera tienen la tecnología para hacerlo.
Sí, lo mismo que se hace en cualquier cadena productiva relativamente compleja, que todas tienen un esquema de IVA plurifásico, y estoy hablando de productos industriales, jabones, cosas de ese estilo que llegan de una fábrica hasta una tienda en lugares apartados del país, y si bien somos conscientes de que falta mucha tecnología para llegar hasta el último lugar, y eso somos conscientes, estamos tratando de mejorar y el país ha venido mejorando en ese frente, pues es claro que tenemos muchos desafíos, pero no puedo decir, es el mismo problema que tenemos los colombianos con otros productos del sector industrial, con cadenas productivas relativamente complejas de llegar desde la fábrica hasta la tienda más pequeñita.
Pero no hay como una un plan de lo vamos a hacer así, lo vamos a recaudar así, vamos a llegar a
algo? No específico, es un plan general en el sentido en que nosotros somos conscientes que hay muchas dificultades para tener toda esa información desde el punto de vista tributario, pero no es exclusivo a estos sectores, es mi punto de fondo. Mi punto de fondo es que venimos con esa preocupación de muchos años atrás. En este proyecto se implementan muchísimas, se refuerzan muchísimas iniciativas que vienen de tiempo atrás, como por ejemplo la obligatoriedad de la facturación electrónica, el mejor uso de las bases de datos transaccionales. Nosotros queremos reforzar eso, pero no vemos esto como un problema específico a uno o a dos sectores, sino como un problema genérico a el régimen de IVA en Colombia.
Juan David.
Ministro, dos preguntas. Ustedes tenían unas proyecciones con el proyecto inicial de cómo podría afectar tal vez esta ley de financiamiento la inflación. ¿Han cambiado esas proyecciones? ¿Tienen algunos datos nuevos? Y la segunda, con el gravamen ahora de los dividendos y de las remesas internacionales, ¿existe tal vez algún temor o riesgo de que se pueda perder o afectar el grado de inversión por parte de las calificadoras?
En lo primero, no veo de dónde podría surgir un estimativo en términos de inflación. Es decir, había preocupación en el sentido de que el nivel de precios se podría haber afectado por un cambio, un incremento, una modificación en el régimen o de impuesto de ventas o de impuesto de valor agregado. En ese caso tendríamos que hacer un análisis de ese estilo, pero eso no se tocó de ninguna manera. En segundo lugar, nosotros creemos que la relación de cualquier analista de la economía colombiana con nosotros tiene que ser sobre la base de si se va a cumplir o no se van a cumplir las metas fiscales del país, y esas metas fiscales están ancladas en un plan de plan financiero de mediano plazo y en una regla fiscal. Es decir, nosotros tenemos los colombianos en nuestro ADN una cultura fiscal supremamente estricta, y este proyecto que se va a discutir, que va a surtir su debate en primera vuelta, es completamente consistente con ese ADN. Nosotros tenemos un proyecto que estamos seguros es consistente con las metas fiscales, y eso es lo único que a la hora del té importa cuando se evalúa la economía colombiana.
Andrés. Oscar.
Ministro, quería hacerle tres preguntas más. Bueno, usted dice que este recorte no va a afectar las rentas fiscales, o sea, el otro año el déficit que el gobierno va a estimar es 2.4%, quiero que me confirme eso. Lo segundo es, ¿cómo juega el ciclo mineroenergético en las cuentas fiscales del gobierno? O sea, ¿uno entiende que los dividendos que el gobierno pueda recibir de Copetrol no pueden ser trasladados hacia el presupuesto? Entiendo que si hay un ciclo positivo, el gobierno en teoría debería apretarse más el cinturón que aumentar el gasto. ¿Cómo juega esa parte? Y tercero es, ¿cuál es la motivación económica por la cual en la ley, en la ponencia, se le están bajando los impuestos a los fondos extranjeros que inviertan en empresas de 14% actual al 5%? ¿Cuál es la motivación económica?
En primer lugar, absolutamente claro en que el proyecto es completamente consistente. El proyecto junto con el plan de austeridad van a ser dos instrumentos con un mismo fin, y es cumplir la regla fiscal en estricto sentido, cumplir con todos los lineamientos del marco fiscal de mediano plazo vigente y con el que ya estamos empezando a pensar y que debemos estar sometiendo en el mes de junio. Completamente consistente, completamente en línea con las estipulaciones de nuestra trayectoria fiscal planteada con anterioridad. En segundo lugar,
el ciclo
mineral. Desde luego, importantísimo, es un punto absolutamente importante. El ciclo minero energético afecta por varias razones. Primero, porque el sector minero energético es supremamente importante en la economía del país. Hoy en día representa del orden del 7% del PIB en términos de la oferta. Y por lo tanto es un sector inmensamente importante, y por eso es inmensamente importante como proporción del recaudo tributario en renta de personas jurídicas en su conjunto. Representa una proporción importante del recaudo de todas las empresas de Colombia. Desde el punto de vista de la tributación es muy importante. Es muy importante por las regalías. Las regalías que aporta el sector minero energético son muy cuantiosas. En este momento estamos tramitando la ponencia para el segundo debate de la ley de presupuesto de regalías para el bienio que arranca en el año 2019. Ese proyecto contempla regalías por un orden de magnitud muy importante fiscalmente también. Y en tercer lugar, el gobierno es socio de una empresa del sector muy importante, que es Ecopetrol, y esa sociedad, esas tenencias de esas acciones en una empresa moderna, en una empresa pujante, en una empresa manejada con gran tino, pues es una fuente de recursos por la vía de los dividendos repartidos por la empresa.
Es que para mí esto no me dice, es la regla, o sea, el ciclo positivo energético, o sea, si entre comillas debería ser que según la regla fiscal el gobierno tenga un apretón, o sea, que el déficit en teoría sea menor. Esa era mi pregunta sobre el ciclo minero energético.
No, la relación entre el ciclo minero energético y la composición de la regla fiscal es completamente ajeno al plan de o a la ley de financiamiento. Esas son unas reglas del juego establecidas en otras latitudes, no se discute en esta ley, y el hecho de que cuando suben los precios del petróleo la regla fiscal establece que no toda esa plata se puede gastar, y cuando están bajando muy fuertemente los precios del petróleo, por decir algo, no todo eso implica ajuste fiscal. Es decir, esa naturaleza anticíclica es establecida en órdenes de, digamos, en ámbitos que no son el ámbito de esta ley. Es un ámbito independiente del gobierno y es un órgano que tiene sus propias reglas y que tiene sus propias preocupaciones. En esencia, lo que ese comité de la regla fiscal busca es que los ingresos ni se gasten cuando los tiempos son buenos en su totalidad, ni forcen un ajuste del gasto en educación, en salud, en carreteras, cuando los tiempos petroleros son malos. Esa estabilización es lo que busca la regla fiscal precisamente.
5% de los pesos.
No, eso tampoco es parte de esta ley, es una discusión.
El artículo 91 de nuevo dice que las inversiones de fondos extranjeros en portafolio en PES bajarían el 5%.
Sí. El artículo 91, ¿cómo es lo que dice?
Que baja el 5%.
Ah, sí, ya me ubiqué. Es que estaba pensando en el tema de salida. Discúlpeme, tiene toda la razón. Ya le entendí la pregunta. Mire, nosotros tenemos que empezar por compararnos internacionalmente. Uno tiene que tratar de decir cuánto es la tasa de esa retención, por decirlo así, en otros países. Y nosotros vemos países que lo tienen en cero, países como Chile que tienen esas tasas en cero. Nosotros vemos que una tasa de 14 es una tasa excesiva internacionalmente. Nosotros vemos unos mercados que, mirando hacia adelante, el año entrante van a ser mercados un poco más difíciles de lo que fueron este año, y definitivamente la competitividad del país hacía necesario hacer ese tipo de ajustes, ese tipo de ajustes de retención, ponerlo en línea con los países que compiten por esos mismos recursos, siendo que nosotros los necesitamos. Hoy en día, más o menos el 25% de la tenencia de TES están en poder de inversionistas institucionales extranjeros, y esos inversionistas institucionales extranjeros pues miran, digamos, las condiciones en diferentes países, y nosotros llegamos a la conclusión definitivamente de que esa tasa del 14 era un poco alta, y que de cara a los nuevos tiempos y de cara a la necesidad de mantener esa estabilidad en los flujos, era necesario y conveniente reducirlo.
Ahora sí, Sergio.
Ministro, con el tema político, uno veía que los congresistas, cuando salían algunos como disgustados, y no había aquí una concertación entre los mismos congresistas ponentes. ¿Cómo usted ve el tema político en el Congreso para estos debates? ¿Si lo ve con los tiempos justos, con el apoyo necesario de algunas bancadas? Esa primera. La segunda, algunos congresistas hablaban de presentar durante el debate la compensación del IVA, aunque no va en eso, pero proponen presentarlo. Si usted estaría de acuerdo en apoyar esa iniciativa, aunque no hay modificación de IVA. Y la tercera es cómo explicar a un colombiano que esta reforma o esta ley de financiamiento no le toca al bolsillo, y que sí va a tener equidad, y que va a tocar solamente a los que más ingresos tienen en el país. ¿Cómo le explicaría a esos ciudadanos de los hogares de pie?
En cuanto al ambiente político, yo lo vi absolutamente favorable. Es decir, yo lo único que vi fue una discusión serena, respetuosa, una discusión con gran altura y un ánimo constructivo en dos direcciones. En la dirección de sacar adelante la necesidad de ser consistentes con el hecho que pasamos una ley de presupuesto que requería esta discusión y que requería que esta discusión fuera muy seria. Por eso nosotros optamos por una ley de financiamiento con el fin de atarla explícitamente a la necesidad de encontrar unos recursos que ya habíamos estado de acuerdo en que se necesitaban, porque por eso se aprobó la ley. Entonces, yo lo único que vi fue consistencia y gran altura en la necesidad de llegar a esa necesidad que había sido planteada en el presupuesto. Entonces, el ambiente político para el primer debate lo veo absolutamente sereno, claro. Yo, la gente, los representantes, los senadores que tienen inquietudes y que tienen iniciativas, las van a hacer y las han venido haciendo con toda altura y toda claridad, y yo lo único que veo es un ánimo constructivo por parte de todo el mundo, y eso fue lo que vi en estas tres semanas y en las semanas anteriores cuando estábamos discutiendo el presupuesto y en otras iniciativas como las regalías, etc. No he visto sino altura y gran nivel en el Congreso. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda?
La compensación del IVA.
No, eso no quedó, la compensación del IVA no quedó, eso fue una propuesta que surgió, que se discutió y que tenía su lógica. No quisiera discutir sobre eso, es posible que sea alguien la presente, no lo sé, no lo contemplo. Que si el gobierno está de acuerdo, pues me parece que es consistente con la idea de que quienes más puedan aportar, aporten un poquito más, y con eso lograr financiar programas que beneficien a la población más pobre del país. No sé si será presentada o no, pero mi visión es que es perfectamente consistente con el principio de equidad, aunque no la promovemos.
Bolsillo. Tercero, sí. ¿Cómo le pega a los bolsillos?
En lugar que una ley de financiamiento, cada vez que hay modificaciones tributarias, le toca al bolsillo. ¿Puedo explicarle que en esta ciudad?
No, mire, mientras nosotros hablamos, tenemos un día muy especial en la ciudad. Hay estudiantes, hay maestros, hay rectores que están pidiendo más recursos para la educación. Y bienvenidas esas solicitudes, porque lo que quieren esos estudiantes y lo que anhelan esos estudiantes y esos maestros y esos rectores es que la calidad de la educación, que es tan mala, medida por cualquier parámetro internacional como PISA, por ejemplo, es de pésima calidad. Qué bueno que lo estén pidiendo. En segundo lugar, esas solicitudes se pueden complementar con otras, en salud, en infraestructura. Las personas en las ciudades quieren más movilidad. Somos un país que está migrando de ser un país de población fundamentalmente pobre a ser un país de fundamentalmente de clase media. Y esa población de clase media exige más. Y es una población urbana que quiere mejores condiciones de vida en las ciudades, más movilidad, más parques, más recreación, más deporte, etc. Quiere más educación, quiere más salud, quiere más infraestructura, quiere mejores aeropuertos, quiere que todo funcione mucho mejor de lo que funciona. Eso tiene una contrapartida en inversiones privadas, también una contrapartida en la provisión de bienes públicos. Y para proveer bienes públicos, las sociedades modernas se ponen de acuerdo en cuál es la mejor manera de financiarlo. Y nosotros lo que tenemos en este momento es la necesidad de que entendamos que todos esos servicios no los va a proveer nadie solo, los tenemos que proveer entre todos. Y entonces, cuando el debate se vuelve, ¿cuál es el bolsillo que se toca? Que se toque el del otro y no el mío, es una mentalidad que es inconsistente con todas esas cosas maravillosas que pueden estar pasando cuando la gente exige mejorar la calidad de los servicios, mejorar la calidad de vida. Cuando queremos mejor calidad de vida, tenemos que estar dispuestos a poner un poquito entre todos.
Muchas gracias, colegas. Ya tiene el ministro ya que atender la agenda.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
La ministra de Privatizaciones.